мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам
и геноциду со стороны киевского режима. En la mañana de este 24 de febrero del 2022, en Ucrania, se cumplieron todas las advertencias que hemos escuchado durante semanas de que Rusia estaba a punto de atacar. Como antesala, la noche anterior Vladimir Putin había anunciado una operación militar especial en Ucrania, con un discurso que fue desafiante ante Occidente y con fuertes reclamos históricos y geopolíticos.
Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Кто бы ни...
Bienvenidos al episodio 19 de Difunde Podcast. Soy Guillermo Espina y nos reencontramos para analizar los recientes sucesos en Ucrania, una especie de tercera parte de estos episodios. Entonces nos vamos a centrar en lo que está ocurriendo, vamos a entender en qué consisten estos ataques, qué objetivos tienen, la reacción que hay a estos ataques y algunos escenarios que se pueden presentar como consecuencias que ocurran a corto y un poquito largo plazo. Eso sí, siempre teniendo en cuenta que esta situación está en desarrollo y que predecir exactamente qué va a pasar pues es muy complicado. Así comenzamos este episodio.
So, if indeed an operation is being prepared, I have only one thing to say from the bottom of my heart. President Putin, stop your troops from attacking the Ukraine. Give peace a chance. Too many people have already died. Thank you, Mr. President.
I thank the Secretary General for
his...
Entonces la primera pregunta que tenemos que hacer es ¿dónde nos quedamos? En las semanas anteriores, incluso meses anteriores, pues habíamos escuchado que Rusia venía acumulando una serie de tropas alrededor de la frontera ucraniana, que su número, digamos, desde marzo de 2021 había aumentado, que venían haciendo ejercicios militares, que venía movilizando tropas, que llamaba la atención cómo las imágenes satelitales revelaban que algo estaba ocurriendo. Y a finales del año pasado, pues se empezó a hablar de que había un ataque posiblemente inminente en contra de Ucrania. Y parecía que se anunciaba y nada que ocurría. Se había intentado, y acá hay un concepto interesante, pues disuadir a Rusia de que no tomara estas acciones. Entonces se anunciaron un poco de sanciones económicas y que iba a tener un costo muy alto. Se reveló las estrategias rusas diciendo, mire, Rusia va a hacer esto y aquello. Entonces eso se buscaba que fuera como una forma de evitar que esta situación ocurriera. Por otro lado, ya nos vamos a ubicar en la noche del 23 de febrero. Este discurso que da Vladimir Putin, donde una declaración bastante agresiva, porque expresa la justificación rusa, y era que en los días anteriores se habían reconocido como independientes las repúblicas de Donetsk y la República de Lugansk. Y entonces al reconocerlas como repúblicas autónomas desde la Duma, ¿sí?, lo equivalente al Congreso en Rusia y esa obligación al presidente de reconocer ese estatus como país independiente, por decirlo así, como república independiente, pues ya sentía que estaba en la obligación de defender a esa población que en su mayoría es ruso parlante. Y algunos, digamos, Rusia también ha intentado darle pasaporte a esta población y justificarlos como ciudadanos rusos. Entonces, que Rusia iba en defensa de esta población porque en la situación actual que ocurre en Ucrania, esa población rusa se encuentra en riesgo de sufrir un genocidio. Y recordemos lo que decíamos en los episodios anteriores, ¿no? Hablábamos del tema de la disuasión, de cómo eran los lazos históricos entre Rusia y Ucrania, y hablábamos también de qué era la guerra justa y qué es lo que nosotros consideramos una guerra justa y cuál es el objetivo político que hay detrás de una guerra, que eso era lo que veíamos en estos episodios 17 y 18 del podcast. Entonces este discurso, hablando de una defensa de esa población, de que la guerra es justa, de que está luchando contra un posible crimen de genocidio en contra de la población rusa, pues justifica una serie de acciones militares, o lo que llamó Vladimir Putin, pues una especie de operación militar especial. para proteger esa población, ¿no? Pero ese discurso también tuvo otras cosas muy interesantes y fue cómo reinterpreta la historia de Ucrania. Digamos, en cierto modo dice que Ucrania es un país ficticio, artificial, que se creó a partir del desmembramiento de la Unión Soviética y eso no debió haber pasado, que la OTAN no ha cumplido sus demandas de no extenderse más allá, sino que se está metiendo en el área de influencia rusa. Digamos, fue un discurso bastante agresivo y también muy revisionista. Cuando hablamos de revisionismo en historia, queremos decir es, yo tomo la historia y la interpreto a mi manera. Entonces la estoy como reescribiendo, la reviso y la reescribo para ver lo que quiero ver. Y eso era un poco lo que estaba hace el presidente Vladimir Putin en su discurso que estamos escuchando del 23 de febrero de este año, del año 2022. Y entonces, bajo esos argumentos, es que decide lanzar esta operación especial.
Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу. Усе те, що ми будували, заради чого живемо. Не піддаємося паніці. Робимо все, що потрібно для підтримки Збройних сил України.
Я поговорив з Байденом, Джонсоном, Шарлем Мішелем. Ucrania este 24 de febrero, sí, 5 de la mañana, hora local allá en Ucrania, en Kiev. Pues, ¿en qué consistió el ataque? Rusia empieza a hacer unos bombardeos desde las 5 de la mañana y a ingresar sus operaciones militares desde tres puntos, llamémosle que en simultáneo. Desde la parte norte, donde queda Bielorrusia, que queda muy cerquita a la capital que se llama Kiev, un punto. El otro, desde el sur, desde la península de Crimea que había ocupado Rusia en 2014, empezó a ascender y atacó las ciudades de Odessa y de Mariupol, que queda medianamente cerca. Desde el oriente, desde el territorio ruso, la segunda ciudad más importante, que se llama Kharkiv, también empezó a ser atacada desde el lado ruso. Y, obviamente, desde las zonas separatistas, ¿sí?, las zonas de Lugansk y Donetsk empezaron a avanzar hacia el occidente, es decir, a ocupar la parte central de Ucrania, empieza a darse ese tipo de operación. Entonces tenemos que se da un ataque desde los tres puntos. Desde el norte, desde Bielorrusia hacia la capital, desde el sur hacia las ciudades de Odessa y Mariupol, y desde el oriente hacia las ciudades de Kharkiv y desde la zona separatista. Ahí nosotros empezamos a escuchar que habían ciertas explosiones, que habían ocurrido ciertos ataques, pero esencialmente los objetivos son militares en esta fase. Hay ataques a puestos fronterizos, hay ataques a los sistemas de defensa aérea y a los aeropuertos, que son los principales objetivos. Y eso tiene una razón de por qué hacer eso en esta primera etapa del conflicto, que es un poco lo que vamos a ahondar. ¿Por qué ese tipo de ataques? Pero ahora, ¿qué más está ocurriendo? Asociado y todo lo que hemos visto en esta etapa del conflicto ruso-ucraniano desde más o menos el 2014, pues se ha presentado lo que se llama una guerra híbrida, el concepto del hybrid war, que está acompañado de operaciones militares y ciberataques. Y esos ciberataques siempre tienen la posibilidad de afectar el funcionamiento de las instituciones de gobierno. Habíamos dicho que las instituciones de defensa habían sido afectadas, que las instituciones gubernamentales habían sido afectadas, y en cierto modo también busca causar un caos dentro del país que está siendo atacado. Entonces, por un lado, pues sencillamente se ataca militarmente, pero también se ataca la organización que puede tener ese gobierno. Digamos, imagínense que hay un ataque y usted cómo puede consultar la información oficial, si las páginas web se caen, si los sitios son hackeados y demás. Entonces, en cierto modo, quiere ese ciberataque causar confusión y controlar sobre todo la información que puede estar disponible o la que ellos o lo que los ucranianos pueden tener disponible para su defensa. Entonces, es una estrategia bastante completa de esta guerra híbrida que mezcla tanto elementos físicos tradicionales del poder militar y el poder cibernético. Y eso era parte de lo que veíamos en nuestros episodios anteriores. Entonces, se da este ataque a gran escala, que es un poco Rusia poniendo todo o la gran mayoría de su pie de fuerza en esta operación. Esto tiene un contraste con lo que ya había pasado en Georgia en el año 2008. Donde también la situación fue parecida, unas regiones separatistas donde Rusia entra, interviene, bueno, y afecta, había un gobierno también que no era prorruso. Entonces, de un señor de apellido Saakashvili, si no estoy mal. Entonces, hay unas similitudes entre lo que ocurrió en Georgia en 2008 y lo que va a venir a ocurrir acá. Georgia también estaba a punto de entrar a la OTAN. Entonces, con Ucrania vuelve a ocurrir algo muy parecido. Y este ataque pues es mucho más grande, con unas mayores dimensiones, que es parte de lo que tenemos que empezar a entender. Entonces, todo ese tipo de bombardeos y ataques que nosotros estamos viendo lo vamos a relacionar, pues, bueno, ese uso de la fuerza excesivo con lo que se llama en términos militares la táctica y la estrategia. Es decir, la táctica, cómo lo vamos a hacer, y la estrategia, los objetivos que nosotros vamos a perseguir y el plan que tenemos para alcanzar esos objetivos, ¿no? Entonces, la parte táctica que nosotros vemos acá es un uso de la fuerza total. Rusia quiere desplegar una operación con mucha fuerza, pero sobre todo de manera rápida. Y es un poco lo que podemos decir, es que va a haber un avance de tropas muy rápido, porque la idea es tomar posiciones y la capacidad de que su enemigo no reaccione de manera muy rápida. Por eso exige un movimiento de fuerza muy rápido con todo su poder, de manera que, por decirlo así, como dijo Rusia, pues no encuentre resistencia, que fue un poco lo que el presidente Putin le dijo a los ucranianos, fue no se resistan, porque si no, nosotros vamos a ir con toda la fuerza. Por otro lado, este tipo de bombardear las zonas militares, de bombardear las zonas de frontera, de bombardear los aeropuertos, que fueron un poco las imágenes más dramáticas que se encontraron, es que Rusia tiene una estrategia detrás para alcanzar sus objetivos. Lo primero es que el control aéreo dentro de los conflictos actuales importa, ¿sí? Desde más o menos la Segunda Guerra Mundial, y decirlo a grosso modo, el poder aéreo define los conflictos. Eso ayudó mucho a los Estados Unidos en Irak, ayudó a los Estados Unidos en Libia, ¿sí? Que se imponen esas zonas de exclusión aérea. Entonces, ese poder aéreo marca una diferencia, y lo que está evitando Rusia en este momento es que Ucrania pueda desplegar su defensa aérea e incluso su capacidad de defenderse. Esos ataques aéreos también tienen la posibilidad, es que normalmente, al evitar que el enemigo pues tenga esa capacidad, digamos, de defensa, de fuerza aérea, por decirlo así, pues también permite que se movilicen tropas ya sobre terreno, ¿sí? Y eso es como, en cierto modo, despejar las zonas. Encontramos que Rusia está ocupando unas zonas estratégicas que, sobre todo, se está acercando mucho a la capital y que es uno, aparentemente, de los objetivos. Pero antes de entrar en ese detalle, veamos un poco lo de la ciberguerra, y es también cómo puede cortar la comunicación entre las diferentes tropas ucranianas y la reacción ucraniana está siendo afectada por los ataques cibernéticos. Lo que nos interesa un poco mirar es, listo, estos son como los objetivos como parte de la estrategia a corto plazo. ¿Cuál es el objetivo final? ¿Cuál es lo que llamamos el endgame? ¿Sí? En términos militares, ¿para dónde quiere llegar Rusia? ¿Cuál es el gran objetivo? ¿Sí? ¿Cuál es la parte final, el juego definitivo que buscan? Y tenemos una experiencia de opciones. Lo que estamos viendo con una operación, o sea, imagínense ustedes que vienen las tropas rusas desde el norte hacia la capital, vienen desde el sur y vienen desde el oriente, ¿sí? Todas a encontrarse, pues obviamente, en un punto medio. ¿Cuál es ese punto medio? La capital. Digamos, parte interesante es que Rusia posiblemente movilice tropas a rodear la capital ucraniana. No sabemos si vaya a entrar, digamos, si vaya a atacar las ciudades capitales, y esto va a ser parte de lo que vamos a hablar más adelante de cómo se vaya a transformar el conflicto. Pero lo que estamos viendo es que Rusia, en cierto modo, busca ocupar rápidamente las posiciones de defensa y busca llegar rápidamente a la capital. Eso, obviamente, las guerras hoy en día no se definen por una batalla definitiva, pero digamos que el hecho que ocupen la capital pues tiene un valor simbólico, ¿sí? Y sobre todo, ¿por qué? Porque es quien va a estar gobernando en Ucrania. Es decir, parte de lo que busca Rusia es sacar al presidente, ¿sí? Sacar a Zelensky. Eso puede ser una pregunta, y establecer su propio gobierno que sea títere de Rusia. O sea, parte del objetivo que está detrás de eso es hacerlo. Pues todavía no estamos seguros, y eso es parte de lo que se va a definir más adelante. Por otro lado, está el otro objetivo, y es busca esta operación militar que los separatistas, o sea, porque la zona de Lugansk y de Donetsk pues no está 100% controlada por los separatistas. Entonces, esta operación militar busca es ayudarles a que ganen territorio, a que, digamos, por decirlo así, conquisten todo el resto de la región o incluso un poquito más, ¿sí? Para que ganen esos territorios, porque ahí se van a parar las tropas rusas, como lo llamó Vladimir Putin en su discurso, pues unas fuerzas pacificadoras, unos peacekeeper forces, para mantener la paz en la región, que en sí lo que están ayudando es a crear ese territorio que van a ocupar los separatistas y que luego van a ser reconocidos por el acuerdo de Minsk, que era un poco lo que mencionábamos en el episodio 18. Entonces, esa puede ser parte de la estrategia de cómo ganar un territorio, así como hicieron con Crimea, de cómo pueden anexionarse Crimea y ocuparon toda Crimea. De pronto el objetivo puede ser ganar territorios para los separatistas. Y esto sería la segunda parte de lo que se busca. Entonces, vamos a resumirlo. ¿Qué encontramos? Una operación militar rápida, con todo el mayor poder posible, que busca quitar la capacidad de defensa de Ucrania, sobre todo la capacidad aérea, y que no sabemos si apunte esencialmente a tumbar el gobierno o a ganar territorios para los separatistas. Pero las dos estrategias parecen que están en juego y es lo que vamos a ver si va a ocurrir en los próximos días. Y entonces ahora tenemos que irnos al otro lado de la moneda, ¿sí? A cómo ha sido la reacción de la comunidad internacional y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Vamos, yo les decía en el episodio anterior es que un país invada a otro, pues no es que sea como tan sencillo, porque aparentemente pues hay un orden internacional que evita que un país ataque a otro, ¿sí? Que tenemos que hablar de cuál es la guerra justa y la justificación válida, digamos. Decir que hay un genocidio en contra de ciudadanos rusos, pues parece ser una causa justa porque bajo esas mismas razones pues se movilizaron otras intervenciones militares. Sí, la defensa de la vida, la protección de los civiles que están afectados. Bueno, eso es parte del argumento. La comunidad internacional reacciona y dice, miren, esto no es cierto, hablamos de una falsa bandera. Y entonces el primero llamado a hacer frente a Rusia es la OTAN. Sí, que nosotros veamos también en el episodio número 17 que la OTAN fue una organización militar, una alianza militar que se creó pues para contener a Rusia y que ha venido sumando varios países soviéticos o países de la antigua Unión Soviética pues dentro de esta alianza militar, y que esto se detuvo, digamos, Rusia pone su línea roja con Ucrania y con Georgia y que no va a permitir que se unan, y eso es parte de la demanda que hasta el día de hoy está repitiendo Vladimir Putin. La OTAN reacciona de una manera muy clara y es, vamos a armar nuestros países. Y acá hay unos países que pueden estar un poco preocupados, también países exsoviéticos, que son los países bálticos, que es Lituania, Letonia y Estonia, ¿sí? Porque ellos están mucho más cerquita de Rusia, pero ellos sí son de la OTAN. Y acá hay algo importante. La OTAN, como pacto militar, pues está obligado a que si atacan a uno, todos se defienden. Y lo que vamos a ver en las siguientes semanas es cómo se van a empezar a rearmar todos los países que están cerca a la frontera con Rusia, evitando precisamente que llegue a ocurrir un ataque a ese territorio y cómo las cosas se pueden salir a control. Pero más adelante vamos a entrar un poco en esos escenarios. Esta reacción militar, digamos, ha sido una parte que hemos encontrado, que Rusia dice, tal vez no podemos hacer nada en Ucrania y los vamos a apoyar y los vamos a ayudar y les vamos a enviar armas y les mandamos toda nuestra energía y fuerza y fortaleza, que fue un poco lo que han dicho los líderes mundiales y que lamentan mucho lo que está pasando. Pero esencialmente la OTAN no va a intervenir porque no tiene obligaciones. Eso es un poco. Pero sí están muy alerta de lo que pueda pasar con sus otros países que sí son miembros y que están cerca de la órbita rusa. Y eso sí hay algo que llamar a hacer, porque Rusia no sabemos si se pueda detener solo con Ucrania. Entonces aquí nos viene el paquete de sanciones, digamos. Las guerras tienen un costo y asumir los riesgos de una guerra, pues también hay que mirar qué es lo que ocurre. Y lo que se ha buscado para evitar y para castigar a Rusia por romper, digamos, la normativa internacional, pues en primer lugar son una serie de sanciones económicas que se han vuelto como otra herramienta, aparte del poder militar, el poder económico y las sanciones económicas, pues son como los dos armas esenciales para presionar a los países. Y aquí lo que se busca es que los costos de la guerra sean mucho más altos para Rusia, que no pueda financiar la guerra. Entonces lo que se busca es evitar los bancos, evitar las deudas, la deuda externa rusa, digamos, que no la pueda financiar, que se quede sin recursos, que el sistema financiero internacional aísle todos los negocios de Rusia. Lo mismo tuvo que ver los anuncios de Alemania con ya no tener el gasoducto. Entonces afectar todo el sistema empresarial, incluso privado y público de Rusia, de manera que no sea sostenible el gasto de la guerra, porque la guerra implica toda una serie de economía de guerra dedicada y destinación de recursos y armamento, y bueno, pero también afectar a la élite cercana de Vladimir Putin, que son millonarios, que tienen inversiones en Londres, muchas están en Londres, otras en Estados Unidos, otras en partes de Alemania. Entonces todos estos supermagnates rusos que pueden ser muy amigos de Vladimir Putin, pues van a salir afectados por sus decisiones, sus negocios van a ser afectados. Esencialmente se ha tratado de que no se negocie con los separatistas o con zonas, bueno, eso en realidad muy pocos negocian con ellos, pero sí en general el tema del gas va a ser algo que va a ser preocupante, porque el hecho que se tomen esas a sacar del mercado internacional eso, pues Europa también decide y toma el riesgo de que, a pesar de que dependa del gas ruso, pues no puede tolerar eso y les va a hacer pagar un costo muy alto, ¿sí? Eso es un poco el problema de las guerras, que nadie sale sin daño, por decirlo así. Pero también la guerra, aparte de esos costos económicos, tiene unos costos políticos. Y en la medida de que este conflicto se extienda, digamos que la efectividad de la operación rusa sea cada vez mayor, pues lo que se busca es que la pérdida de vidas humanas y las élites rusas se vean afectadas, digamos, por lo que está ocurriendo, y también la población rusa cómo esté viendo la situación, y que empecé a ocurrir un poco como lo de la guerra de Vietnam o de la guerra de Irak, de cómo ver los cuerpos de soldados, patriotas muriendo, jóvenes, pues puede afectar la opinión pública en el caso de Rusia. Y eso es un poco la intención, y es que tenga un costo muy alto para Rusia esta intervención. Sí, eso obliga a que Rusia sea mucho más efectiva y actúe mucho más rápido, pero la reacción que se busca es que tenga un costo alto, y cuando hablamos de un costo alto es de muertes, y que esas muertes se transformen en un costo político, que más o menos lo que se diga es que Rusia mandó a morir a nuestros soldados allá. ¿Para qué? Pues para nada. Es un poco lo que se quiere dar. Pero también se quiere evitar que Rusia lleve a cabo la guerra. Ya hablamos un poco de las sanciones militares. Acá hay un nuevo aspecto de las sanciones, y Japón y los países de Corea, esa zona asiática, están alineándose con los Estados Unidos para evitar el envío de chips y de material tecnológico a Rusia. Es decir, Rusia va a dejar de tener acceso a todas esas tecnologías con las cuales Rusia también ha desarrollado sus drones, sus misiles, sus nuevos equipos, en los cuales en otros escenarios ya los ha venido probando, sobre todo en Siria. Entonces, acá hay algo muy interesante, y es que el contexto anterior le había permitido a Rusia probar mucho de su armamento. Rusia probó mucho armamento en Siria, en Libia, ¿sí? Digamos, había una preparación para el conflicto, y la tecnología que Rusia estaba desarrollando, pues, es destacada y es importante. Y ahora está entrando la tecnología como nueva forma de tratar o de hacer más difícil que el conflicto se desarrolle. Entonces, esas son como las tres etapas de las sanciones que se pueden estar dando en contra de Rusia, obviamente. Acá no estoy dejando de lado lo que pueda hacer Ucrania, y es la reacción ucraniana, y aquí vamos a hablar como de esos tiempos de la guerra, porque la guerra, como yo les decía, tiene unos objetivos políticos, pero depende entre la operación militar y alcanzar los objetivos políticos, qué tan pronto yo la alcanzo. Por eso yo les decía que la operación a full escala de tratar de llegar rápido, tomar posiciones y controlar todo y listo, ya tengo, gané. Lo más pronto posible, piénselo un poco así, lo que se busca es ganar lo más pronto posible, porque si se extiende el conflicto, ustedes ya vieron qué pasó con la misma Rusia en Afganistán, qué pasó con Estados Unidos en Afganistán, qué pasó con Estados Unidos en Vietnam, ¿sí? Que en un punto los conflictos se hacen tan largos que pierden sentido. Entonces, ¿qué ganamos? Y lo que se convierte es en un costo político, que la idea es que la reacción ucraniana lleve a que la operación rusa y la intervención rusa se mantenga por mucho más tiempo, que resulte costosa, que resulte no solo costosa en términos de vidas humanas, sino también costosa en términos económicos, y que eso puede llevar a una caída de ese régimen autoritario en Rusia. Puede ser, es uno de los escenarios que se plantearía, pero es la forma como se está reaccionando, ¿sí? Cómo reacciona la OTAN, cómo reacciona la comunidad internacional con este grupo de sanciones y cómo puede reaccionar Ucrania. Entonces, estamos hablando de posibles escenarios que se puedan dar en un contexto de una guerra, porque a la larga lo que queremos aquí entender es cuáles son las características de una guerra y de un conflicto. Bueno, y esto último que decimos nos lleva a esa parte final que queremos tocar, porque es difícil predecir y decir a ciencia cierta qué va a ocurrir. O sea, las guerras son dinámicas y las guerras van cambiando acorde a las estrategias que tiene un actor y cómo reacciona el otro actor y ese actor cómo vuelve y reacciona a las acciones del anterior. Digamos, ese juego de acción-reacción constantemente pues va a modificar un poco los conflictos y bajo esa manera se pueden plantear, digamos, algunos escenarios de lo que vaya a ocurrir, digamos, como un margen de opciones extremas y como unas opciones que se cuadren ahí en la mitad, pasando por todos los matices. Y eso es un poco el ejercicio que podríamos hacer. El primero de ellos y de las opciones es un triunfo ruso. Un triunfo rápido, certero, en cuestión de días se toma en Ucrania. ¿Qué resultado nos deja eso? Una Rusia fuerte en el escenario internacional. Un algo que busca Vladimir Putin y es que Rusia sea tratada como la Unión Soviética. Que Rusia tenga su zona de influencia, que todo ese orden mundial después de 1991 se evapore, así sencillamente, que ella tiene derecho a ejercer una influencia e incluso a controlar los gobiernos que están en sus países vecinos. Y que tiene algo que hacer en cada escenario internacional y que tiene algo que decir. Y eso fue parte de lo que ha ido Vladimir Putin construyendo durante todo su gobierno, casi 30 años de gobierno que lleva Vladimir Putin. Entonces, eso lo ha venido construyendo. Esa grandeza rusa se ha relacionado con la imagen de Vladimir Putin. Entonces, ese es un actor fuerte. Ese es el mejor escenario que puede tener Rusia, que se puede traducir en qué? En la ocupación de Ucrania, controlar el nuevo gobierno ucraniano. En el peor de los escenarios, reclamar estos territorios separatistas, que era un poco lo que decíamos en las secciones anteriores. Pero lo que nos lleva a la pregunta interesante, digamos, como un extremo, es, bueno, ¿y Rusia se va a conformar con solo Ucrania? Porque si puede hacer eso en Ucrania, puede también hacerlo con otras repúblicas un poco menos poderosas, o incluso con los países bálticos que están ahí cerca. Por supuesto, una parte importante que hay acá es que hay un contexto clave que favorece estas acciones de Rusia. Que encontramos una Alemania en un cambio después de Angela Merkel, que Estados Unidos desde el 2008, desde que ocurrió el gobierno de Obama, viene retrayéndose, saliéndose del escenario internacional, que sobre todo la política de Donald Trump, de American First, pues llevó a Estados Unidos a mirar hacia el ombligo, palabras más, palabras menos, y a retirarse de las alianzas militares y a dejar de lado un poco a sus socios estratégicos, ¿sí? Porque recordemos que cuando Biden llega al gobierno, lo primero que dice es Estados Unidos ha vuelto, America is back. Entonces, esos años de Estados Unidos dejar de ser o incluso renunciar a su papel como la gran potencia mundial y de en cierto modo animar la participación de otros países en un mundo multipolar, pues también es un contexto que ha beneficiado a Rusia, que su papel dentro del Consejo de Seguridad como un país que puede vetar las decisiones. Es decir, recordemos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es como el organismo más importante que toma las decisiones y que dice, por ejemplo, cuándo se puede intervenir y demás. Pero ahí tenemos 5 países que pueden vetar cualquier decisión. Y eso, por ejemplo, explica por qué nadie intervino en Siria, porque ni China ni Rusia aceptaron las decisiones. Y Rusia pues no va a aprobar una resolución del Consejo de Seguridad que los afecte a ellos y que los condene, ¿sí? Eso tiene que ver con parte de la reforma de cómo funcionan las Naciones Unidas y porque en cierto modo pues queda como un saludo a la bandera hablar en estos momentos de que la Carta de las Naciones Unidas prohíbe la agresión y demás, porque eso no va a pasar, ¿sí? Es decir, el Consejo de Seguridad como el principal órgano que podría condenar las acciones de Rusia, pues no va a funcionar porque Rusia misma es un país que tiene la capacidad de veto y todas las decisiones pues las va a vetar por obvias razones. Entonces llega un nuevo actor ahí y otro que apoya mucho las decisiones rusas, que China. Y China puede ser que tenga la capacidad de soportar el sistema financiero ruso. Es parte de lo que dicen, y ojo con esto, China ha venido con la pandemia subiendo. Sabemos que China va a ser la gran potencia económica, que su famoso proyecto de la franja y la ruta, que es su nueva ruta de la seda, que va a conectar muchas economías alrededor de China, que incluso va a conectar Europa, ya llegó hasta América Latina con Argentina. Entonces, aparentemente China tiene todo ese poder económico para llegar y respaldar a Rusia si la sacan de todos los mercados financieros. Es decir, si a Rusia se le prohíbe usar el dólar, se le prohíbe las transacciones comerciales con los bancos rusos, ¿sí? Si se saca de los sistemas de bolsas de valores, pues sencillo, dice Rusia, yo me voy para China y hago negocio con los chinos. Eso puede ser un escenario válido, pero recordemos un poco lo que ocurre en China. La economía china, yo creo que tiene, y es importante revisarla con más lupa. Ustedes recuerdan, hace unas semanas o meses hablábamos del caso de una empresa que se llamaba Evergrande, que estaba en quiebra en China y que se estaba comprando deuda de esa empresa, porque en cierto modo la economía china todavía tiene algo para ver, y es qué tan artificial es. Veamos en los Juegos Olímpicos de invierno, donde había mega construcciones rodeados de edificios desocupados. Es decir, mucho de lo que China ha sostenido su economía está basado en una deuda muy grande, y eso no sabemos si hay una especie de burbuja que el gobierno esté controlando, pero bueno, eso es otro tema más para conceptos económicos. Pero lo que podemos decir es que esa alianza geopolítica entre China y Rusia, pues China no puede ser necesariamente ya por default el que va a salvar la economía rusa de las sanciones, porque no es como tan sencillo soportar eso, porque hay más matices y más complejo el problema que lo que nosotros creemos. Pero bueno, ese es el escenario uno. Entonces hay un triunfo ruso donde se posiciona nuevamente como una potencia muy parecida a la Unión Soviética y donde todo el mundo lo va a tomar en serio. Que Rusia pueda repetir esto en otros lados va a ser una preocupación muy grande, ¿sí? Y que el contexto ha beneficiado a Rusia para que pueda hacer esto. El otro escenario que podemos encontrar es el desastre ruso, que es el escenario que estaban promoviendo desde Occidente. Y es que cuando Rusia se convierte en un país invasor y en un país, en una fuerza de ocupación, pues, ¿cuál es la mejor forma de enfrentar un ejército más débil con un ejército más poderoso? Pues la insurgencia, es decir, las técnicas de guerrillas. Y esas técnicas de guerrilla, pues nos han enseñado que pueden derrotar ejércitos muy poderosos, porque ya le pasó a los rusos en Afganistán antes de 1990, y también le pasó a los Estados Unidos muy recientemente también en Afganistán, también le pasó algo muy parecido en Irak, le pasó por allá en Vietnam. Entonces, es posible que un ejército poderoso pierda una guerra, aunque sobre el papel se crea que no. Esto tiene que ver un poco con la estrategia que puede llegar a asumir Ucrania, y es hacer este conflicto más costoso a través de una guerra de guerrillas. Pero para eso tiene que hacer muy importante la guerra urbana. Es decir, tiene que llevar a los rusos a las ciudades, porque es que en las ciudades es mucho más difícil combatir las guerrillas, ¿sí? Porque es más difícil estar puerta por puerta, casa por casa, cuadra por cuadra, haciendo unos combates. ¿Eso puede tener un costo muy alto? Claro que sí, va a afectar muchas vidas. Y eso puede llevar a Rusia que se meta y que se prolongue en este conflicto con mucho tiempo, luchando contra un enemigo que va a ser muy esquivo. Y ese tiempo que pase Rusia ahí metido en esa situación va a hacer que los costos sean cada vez más altos. Y esto va a ser un poco la reacción que puede tener Ucrania ante una invasión rusa a gran escala, y es convertirse en una guerrilla y funcionar como una especie de insurgencia que no va a enfrentar directamente al ejército ruso, sino que va a tratar de que se estanque y se desgaste en ese conflicto durante años. Estos dos escenarios nos llevan a algo muy brevemente, y es unos escenarios locales, regionales, y a un escenario global. Ese escenario global ya le hemos contado que es una Rusia mucho más agresiva, que se sienta que incluso puede llegar a atacar a un país que ahora es miembro de la OTAN, pero que considera que está en su zona de influencia, y lo hace basado en su poder nuclear, porque recordemos que Rusia todavía tiene bombas nucleares y que no es tan fácil entrar en un conflicto contra Rusia, porque Rusia puede, en cierto modo, sobornar al mundo con una guerra nuclear, porque Rusia tiene esa capacidad. Y entonces lo que nosotros hablamos en la Guerra Fría de que porque Estados Unidos y Rusia no se enfrentaran, pues era porque ambos son potencias nucleares y la destrucción mutua estaba asegurada, pues Rusia todavía puede jugar esa carta. Y eso es algo que Vladimir Putin también tiene muy claro y que está detrás de toda esa, de esos movimientos tan agresivos, de su visión geopolítica de que Rusia, porque debe ser una gran potencia. Y se juega la carta muy bien, porque aparentemente sobre el papel, cuando dos potencias son nucleares, pues van a ser muy responsables en decir no vamos a entendernos, pero también puede aprovecharse para tener ciertas ganancias ese chantaje alrededor del poder nuclear que tenga. Eso nos dice es que el orden mundial que había, pues ya no va a ser el mismo. Ya esa hegemonía estadounidense ya está en duda desde hace mucho rato, pero Rusia se va a posicionar a cambiar ese orden mundial que se impuso a partir de 1990. Ahora nos vamos a ese escenario regional y es cómo este conflicto se puede salir de control. Entonces hablábamos de que Ucrania perfectamente puede tener unas insurgencias y puede tener unas guerrillas que incluso no necesariamente estén en territorio ucraniano. De pronto desde Polonia, que es el país ahí vecino, puede hacer que las guerrillas encuentren refugio y que ataquen desde Polonia, digamos, en el escenario que uno encuentra las guerrillas, por ejemplo, en el caso colombiano, que vemos que las guerrillas y los grupos criminales de Colombia se refugian en Venezuela y atacan desde Venezuela o llegan desde territorio venezolano y se devuelven otra vez. Eso puede ocurrir en Ucrania. Es decir, pensémoslo así rápidamente, desde la frontera con Polonia, ir y volver, ir a atacar. Y en ese caso, Rusia podría estar muy tentado a atacar a un país como Polonia, que ese sí es miembro de la OTAN, lo cual llevaría a un escalamiento del conflicto y a un mayor involucramiento de Europa, haciendo que la violencia se desate. Digamos, ese tal vez sería el escenario más terrible que nosotros podamos ocurrir, pero que entra dentro de las posibilidades que hay dentro de los análisis que nosotros podemos hacer. Por ahora, todo lo que nos queda es estos dos escenarios muy rápidos. Y es uno en corto tiempo donde Rusia logra sus objetivos, ¿sí? Donde su táctica y su estrategia está bien definida y alcanza los objetivos políticos en un tiempo muy breve, que es como lo ideal de un conflicto. O otro escenario donde se extiende y donde es mucho más costoso para Rusia. Y aquí es parte importante porque es lo que se va a estar jugando Ucrania, lo que sus líderes políticos, lo que su gente se va a estar jugando, y es hacer sufrir a Rusia, hacer pagar el precio de ocupar, de invadir, de atacar, como queramos llamarlo, a Ucrania. Y con eso los dejo, con estas líneas y la letra del himno ucraniano que se titula, muy curiosamente, Aún Ucrania no ha muerto. Finalizar este episodio, quiero contarles a los oyentes que nos escuchan en Spotify que gracias a las nuevas opciones que tiene la aplicación pueden interactuar con Difunde Podcast. Pueden hacerlo en las encuestas y en la sección de preguntas. Pueden dejar sus comentarios, pueden proponer temas y claro, por supuesto, calificar el podcast para así poder llegar a muchas más personas. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y sugerencias en las redes sociales. Lo encuentran como Difunde Podcast en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y si te gusta el podcast, pues te invito a recomendarlo, a compartir este episodio. Difunde Podcast está en todas las plataformas disponibles. Esto ha sido todo por hoy. Les habló Guillermo Espina y recuerda que si te gusta, difunde.